Bien, buenos días otra vez. Otra vez un gusto estar en casa. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, el capítulo 4. 1 Corintios, el capítulo 4. Después de haber meditado, o al menos supongo que lo hicieron el domingo pasado, 1 Corintios 3, en el cual el apóstol desarrolla este maravilloso capítulo, aunque también muy serio, acerca del premio, de los galardones que recibe el creyente en el tribunal de Cristo o también la pérdida del premio, de acuerdo a lo que hayan sido sus obras para el Señor. Entonces ahora Pablo sigue con el tema del servicio y vamos a ver tres puntos en relación al tema central, el móvil del servicio. O sea, ¿qué nos lleva a servir? ¿Cuál debe ser nuestra meta, nuestro objetivo? Y vamos a ver la identidad del siervo, la actitud del siervo y la conducta paternal del siervo, en este caso de Pablo. En primer lugar, entonces, la identidad del siervo. ¿Cómo debería ser un siervo? ¿Cómo debería ser cada creyente? Y vamos a ver en primer lugar el carácter. Empezamos allí la primera frase del capítulo 4. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Ténganos por servidores de Cristo. Cuando el apóstol Pablo dice ténganos, se refiere obviamente a él, junto a Apolos, a Cefas, que había nombrado en el capítulo 3, el versículo 22. O sea, es la continuidad de este tema. Y con los hombres se refiere a los creyentes. O sea, ténganlos los creyentes, aunque también podríamos incluir los inconversos. O sea, que todo lo que nos rodea, que puedan ver en nosotros, ¿qué? Un siervo de Cristo. Entonces, ya de entrada, la pregunta inicial que quiero dejar planteada y con la cual quiero cerrar también es, ¿los hombres nos ven como siervos? ¿Los que nos rodean nos ven como siervos de Cristo? ¿Nos ven como pequeños Cristos sirviéndole con fidelidad? Saben, hoy en día es muy común el hecho de evaluar a los siervos, inclusive el título siervo ya es algo que lo ponemos muy, muy arriba dentro del campo evangélico, pero esto ya no alcanza, sino que ya es, el pastor. Y como esto ya quedó chico y hay demasiados pastores, entonces vamos por apóstoles, profetas o lo que fuera, ¿no? Y escuchaba, hasta aparecen arcángeles. O sea, falta que seamos Dios. Y siempre la ambición del hombre de yo soy, yo valgo, yo merezco por mis títulos, por mis estudios, por mi trayectoria, por lo que estoy haciendo para la obra, por lo reconocido que soy, etcétera. El apóstol Pablo acá muestra una realidad completamente diferente. Que los hombres, que los que nos rodean, que se den cuenta, ella es un servidor, es una servidora de Cristo. Ahora, la palabra que utiliza el apóstol Pablo acá para servidor no es la común dulos, esclavo, que conocemos de muchos otros pasajes, sino que es superetes. Y ahí la idea es el esclavo que remaba en la galera romana, pero en la parte más de abajo. Las galeras romanas normalmente tenían tres hileras de remeros. Arriba estaban los presos políticos, o sea, presos que por alguna cosa cayeron en desgracia frente al César, pero de todas formas eran de clase social elevada, entonces estaban arriba de todos. Pero se puede imaginar, el que estaba abajo de todos era el más despreciado, el esclavo, el que obviamente había hecho algo, se había rebelado contra su dueño, y entonces lo condenaron a remar en las galeras. Allí bien abajo. Era el lugar donde, si se puede imaginar las galeras o se habrían visto algún dibujo, alguna película, algo, los demás abajo no les llegaba el sol, no les llegaba el aire puro y todo lo contrario, toda la mugre iba para abajo. Estaban atados a los remos, estaban encadenados muchas veces. Entonces se puede imaginar lo que era estar abajo de todo y no solo bajo el látigo del capataz que los instigaba allí a remar, sino que inclusive, sí, bajo efectos de muchas cosas negativas, ¿no? Ahora, Pablo se ve a sí mismo como en Uperetes, como uno de esos remeros esclavos que estaba abajo de todo. Y eso es lo que los hombres, los que nos rodean, deberían ver en nosotros. Uno que está atado a Cristo, uno que está absolutamente sujeto a la voluntad del Señor en todas las áreas de la vida. Uno que está dispuesto a hacer el servicio más humilde sin buscar el reconocimiento. No estar arriba de todo mandando mandando, ordenando, sino sujeto a un dueño, sujeto al amo, que es el Señor Jesucristo. Todas las decisiones se toman en función de la obediencia al Señor y su palabra. Esa debería ser la actitud de cada uno de nosotros. ¿Nos ven los hombres así? ¿Nos ven las personas que nos rodean como absolutamente sujetos al Señor, dispuestos a servirle con todo el corazón? Todos los hombres, tanto creyentes como inconversos, ven a Cristo así en nuestra vida. Reflejamos a Cristo a todos los hombres. No me canso de pensar en estos creyentes allí en Antioquía, donde por primera vez se los llamó cristianos, Hechos 11:26. Y yo me intento imaginar cómo habrá sido el impacto de estos creyentes en la sociedad. Eran pequeños cristos. ¿Por qué los llamaron cristianos? Hoy en día todo el mundo se llama cristiano y es un título que lo tienen millones de personas sin vivir mucho como Cristo, de hecho, ¿no? Pero en aquel entonces era para diferenciarlos, porque vivían como Cristo, hablaban como Cristo, predicaban a Cristo, eran humildes como Cristo, eran mansos como Cristo, servían a Cristo. Esto, por eso los llamaron cristianos en aquel entonces. Ahora, ¿es esta la realidad nuestra? ¿Somos siervos? ¿Somos esos superetes atados al Señor pero sirviéndole? Debería ser la clave de nuestra vida. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 1:9 que se habían convertido, los de Tesalónica, se habían convertido de los ídolos para, y había dos cosas para las cuales se habían convertido. Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a Jesús. Recién cantamos unos bellísimos coros respecto a la venida de Cristo. Es una de las funciones del creyente, esperar al Señor. Y si tenemos esa expectativa, también nuestro servicio va a ser de otra forma. Vamos a vivir realmente sirviendo al Señor, buscando servirle. Entonces, el creyente que no sirve, no sirve. ¿Entienden el juego de palabras, no? El que no está sirviendo al Señor, no está ocupando el propósito para el cual Dios lo salvó. Fuimos salvados para servir. Entonces, en primer lugar, el carácter del siervo. La actividad del siervo. Sigue diciendo el versículo, y administradores de los misterios de Dios. O sea, ¿qué más deberían ver los hombres a nuestro alrededor? Que somos administradores de los misterios de Dios. Misterios no tiene que ver con algo tenebroso, algo del ocultismo, no tiene nada que ver con esto. Simplemente algo que no había sido revelado todavía. Y básicamente una de los grandes misterios había sido la iglesia, ese cuerpo conformado tanto de judíos como gentiles, y que ahora era uno solo sirviendo al Señor Jesucristo, el cual era la cabeza de esa iglesia. Pero la palabra allí, oikonomos, la palabra administrador, se refiere al mayordomo de una familia, el que estaba a cargo de todos los asuntos de la casa, de la propiedad, inclusive de otros siervos, en nombre del dueño. O sea, no era el dueño, ¿sí? Acuérdense de esta parte, ¿no? No era el dueño, sino el que administraba todo lo que el dueño había puesto en sus manos. No era el dueño, pero era el responsable de todos los bienes. Y ahora, ¿qué deberían ver la gente a nuestro alrededor? Que todo lo que Dios nos ha encomendado, lo podamos administrar en forma fiel. Y habría tantas cosas que podríamos nombrar en relación a esto. La vida misma que el Señor nos ha dado, los talentos, los dones, el tiempo, la familia, medios, el dinero, bienes materiales, tantas cosas. ¿Somos buenos administradores de esto? Que los demás vean esto, somos administradores de Dios, esto es algo prestado por Dios. Muchas veces decimos, esto es mi dinero, esto es mi vida, este es mi tiempo, esta es mi fuerza, estos son mis capacidades, talentos, lo que fuera. Bien honesto, ¿de quién es todo esto? El Señor solo quita la mano y perdemos todo. Dejamos todo. Ya no podemos hacer lo que estamos haciendo, ya no podemos, no tenemos el trabajo, no tenemos salud para ejercerlo, ni que hablar en lo ministerial. Pero acá quiero hacer un énfasis especial en los misterios de Dios. O sea, administrador de los misterios de Dios, o sea, de la enseñanza bíblica que ahora encontramos plasmada en este bendito libro. ¿Qué tiene que hacer el siervo? Lo distribuye. Lo administra, lo da a los demás, ese siervo que alimenta a sus consiervos. Todos tenemos a nuestro alrededor personas a las cuales tenemos posibilidad de influenciar. Ojalá sea para bien y ojalá sea con los misterios de Dios, con la palabra. Sea que tengamos una familia, sea que seamos cabeza de hogar, sea que tengamos amistades a nuestro alrededor, somos administradores de los misterios de Dios. Y eso es lo que, a eso somos llamados. Y ahí tenemos que hacer como decía Pablo allí a Timoteo en 2 Timoteo 2:15, que procurara con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero, que no tenía de qué avergonzarse, que usaba bien la palabra de Dios. Usemos bien, usemos en abundancia, apliquemos en primer lugar a nuestra vida y luego transmitir también esto a otros con toda fidelidad. Obviamente, si somos administradores, también en algún momento habrá una evaluación de nuestra tarea hecha. Es lógico. Cada uno de los que trabajamos en alguna forma en dependencia bajo un jefe, en algún momento tenemos que rendir cuentas. A ver, ¿qué hiciste con los medios, con tu trabajo, con el tiempo? A ver, ¿cómo resultó tu trabajo? ¿Qué resultados hay? Etcétera, etcétera. Una evaluación, y lo mismo va a suceder con el creyente. Veníamos del capítulo 3. Habrá un momento en que habrá que rendir cuentas en el tribunal de Cristo. Todo lo que hayamos hecho o dejado de hacer, cómo lo hicimos, para qué lo hicimos, con qué motivación lo hicimos, en todo tendremos que rendir cuenta. Y ahora, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Un mayordomo infiel es una contradicción en sí mismo. Un mayordomo está llamado para ser fiel, para eso fue contratado. Hoy en día vemos muchos mayordomos en diferentes niveles que están siendo acusados por malversación de fondos. ¿Sí? En la política y en tantos lados, en la economía y en el mundo empresarial. Tantas personas que evidentemente fallaron en su administración. Ahora, como creyente, yo un día tendré que rendir cuentas frente al dueño. El dueño es el Señor, es el dueño de mi vida, Él me creó y para colmo me salvó pagando un precio altísimo con su sangre, mi salvación. O sea, pertenezco al Señor en doble sentido. Entonces, con más razón, todo lo que soy y tengo debería ser del Señor, tendría que estar atado a ese remo como un uperetes, como un esclavo, el de más abajo, sirviendo al Señor absolutamente en integridad, buscando su honra. ¿Qué busca el Señor? Que seamos hallados fieles. Dios nos proporciona su palabra, su espíritu, los dones espirituales, su poder, su fortaleza. Ahora lo que requiere de nosotros, obviamente, la fidelidad en el uso de estos recursos. Pablo sigue diciendo en el 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Aunque Pablo tenía la conciencia tranquila, y eso es algo muy importante tenerlo frente a los hombres, él sabía qué tarea estaba realizando, qué es lo que esperaba Dios de él y qué es lo que estaba llevando a cabo. Y es bueno que analicemos nuestra obra. A ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Pablo en ese sentido tenía la conciencia tranquila. Si ya nuestra conciencia nos acusa, tendríamos que rever cómo está nuestra vida cristiana, cómo está nuestro servicio al Señor. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Para quién lo estamos haciendo? Pablo en ese sentido, la conciencia la tenía tranquila, pero aún así, aunque tuviéramos una conciencia tranquila, llegará el momento que la tendremos que presentar nuestros hechos delante del Señor y allí el Señor juzgará nuestras obras. Un ministro, un siervo de Dios, tiene que ser sensible a escuchar la voz de otros. Puede ser una crítica, puede ser también un reconocimiento, pero siempre con esa sensibilidad, sencillez, humildad, para ver qué se hizo, si se hizo bien, se puede mejorar, cómo está mi vida en lo personal referente al servicio. Y acá habla del hecho de juzgar a otros, el servicio de otros. Debemos y podemos juzgar el pecado. El pecado tiene que ser juzgado, tiene que ser señalado, tiene que ser puesto en su justo lugar. Pero no podemos juzgar la motivación con la que otros hicieron las obras. No las vemos, solo Dios las conoce. Y justamente en el versículo 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Antes de tiempo se refiere a lo que venía diciendo antes, antes del tribunal de Cristo. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea, el único capaz absolutamente de evaluar el servicio que hemos desarrollado es el Señor, porque solo Él conoce la motivación de nuestro corazón. Y de acuerdo a eso, en el tribunal de Cristo habrá recompensa o la pérdida de la misma. Nosotros solo vemos lo exterior. Dios ve lo interior. Obviamente lo interior también se manifiesta exteriormente. Por sus frutos los conoceréis, decía el Señor. Pero la motivación no la puedo juzgar yo. Todo será pasado luego por el fuego de Dios. Ahí uno se dará cuenta si fue madera, heno, hojarasca, o si fueron oro, plata, piedras preciosas, como se veía en el capítulo anterior. Ahora, si después de un servicio realizado, buscamos el reconocimiento, buscamos el aplauso, queremos que ser vistos, entonces evidentemente nuestras intenciones no son las correctas y quedará en madera, heno, hojarasca. ¿Y cuántas veces está ese cosquilleo interior, no? Hicimos algo y, a ver, ¿lo tienen en cuenta? ¿Me ven? ¿Estuve bien? Y a veces hasta, ¿y qué te pareció? O sea, buscamos de alguna forma el reconocimiento y es bien humano por un lado, pero por otro, ya lo perdimos. Perdimos lo que Dios quería para nosotros, las intenciones de nuestras obras. ¿Seremos hallados faltos o completos respecto al propósito de Dios para nuestra vida? Un día lo tendremos que evaluar, o más bien, seremos evaluados. Y ojalá no seamos hallados faltos respecto al servicio que Dios quería hacer en y por nosotros. Fuimos creados, decía Pablo en Efesios 2:10, en Cristo Jesús para buenas obras, que Él preparó de antemano que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son? Cada uno las tiene que descubrir. Cada uno tiene que ir orando, involucrándose en la obra, para darse cuenta, a ver, el Señor quiere hacer esto a través mío. Y orar específicamente, Señor, mostrame dónde está mi lugar de servicio. Hermanos, involucrémonos todos. Porque un día el Señor va a mostrar nuestra lista. Mira, todo esto quería hacer a través tuyo y la pusiste a un costado. Enterraste el talento. Y bueno, de acuerdo a eso también la pérdida de un premio, un galardón, una corona que el Señor quería dar a nosotros. Entonces, si esa lista de obras que el Señor quería hacer, a cada uno le podemos hacer el tilde de cumplido, hecho, qué bueno sería y tendremos la recompensa del mismo. En segundo lugar, la actitud del siervo. Somos llamados entonces a ser siervos, a ser los superetes, a ser esos esclavos de más abajo, absolutamente ligados al Señor, ser administradores y, siendo administradores, encontrar ser como fieles. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud referente a este servicio? Uno de los grandes obstáculos para que Dios pueda bendecir una tarea que podamos hacer, sin lugar a duda, es el orgullo, la soberbia, la vanagloria, el de creernos algo o esperar un reconocimiento, porque qué bien que nos hace a la carne. Los predicadores esperan reconocimiento, los que cantan, los que tocan, que les palmoteen la espalda o les aplaudan, el que organizó algo, ah, qué bueno, qué bien que lo hiciste. O sea, continuamente está esa tendencia en el ser humano. Somos demasiado orgullosos, somos soberbios. Por naturaleza buscamos ese reconocimiento. Pero Pablo acá ahora advierte algo, esto es muy serio. No actúen de esta forma, somos esclavos. O sea, fíjense la posición que ocupamos frente al Señor, atados a Él, y todo lo que tenemos es de Él. Entonces, ¿cómo vamos a buscar nuestra propia, el propio reconocimiento? Hay de aquel cuya obra no fue tenida en cuenta. Ay, cómo después se está hablando y, mira, yo ya no hago más nada, no me tienen en cuenta. Y, ¿qué es esto? Es soberbia. Obviamente está bien reconocer cuando alguien ha hecho algo, pero no en el sentido de levantar el orgullo, la soberbia o buscar ese reconocimiento, sino simplemente dar gracias porque Dios lo hizo a través nuestro. Entonces Pablo encara ese problema y en tres áreas. En primer lugar, se pone como ejemplo. Pablo se pone como ejemplo. Él era apóstol. Él tenía el título de apóstol, que tan ambicionado es hoy en día. Él lo tenía con toda la razón, al contrario de lo que sucede hoy en día. Él sí era apóstol, pero se pone como ejemplo. Versículo 6. Pero esto, hermanos, le he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, otro gran orador del momento, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis. O sea, junto con Apolos, él se pone como ejemplo justamente en contra de esta tendencia de buscar el reconocimiento, la soberbia, el orgullo. Al decirse, ¿recuerdan los primeros capítulos de Corintios? Habíamos visto esas facciones que había en la iglesia. Ah, yo soy de Pablo. Y quizás porque les había traído el Evangelio. Ah, yo soy de Pedro. Quizás porque era el discípulo que realmente había estado con el Señor todo este tiempo que estuvo el Señor aquí en la tierra. Ah, yo soy de Apolos. Quizás porque tenía una oratoria refinada que era buscada por estos que buscaban tanto la sabiduría humana. Y otros, los más espirituales, entre comillas, decían, ah, yo soy de Cristo. O sea, ya era un escalafón superior. ¿Qué era esto? Era orgullo. O sea, era, yo soy mejor al otro grupo. Yo tengo un líder que es superior, aunque estos líderes nunca se habían puesto en ese estado, nunca se habían vanagloriado. Justamente su ejemplo, ahora Pablo, y usa Apolos también, dice, no, nosotros no buscamos esto. Ustedes quieren sobresalir sobre otros hermanos, pero nunca fue nuestra intención. Todo lo que ustedes están haciendo de esas facciones, simplemente es orgullo, es soberbia. Yo tengo un grupo más elevado que el otro. Es buscar el honor de humanos, de hombres, y no el de Dios. Entonces Pablo se pone como ejemplo para que ellos lo siguieran. Entonces la humildad del siervo la vemos en la segunda parte del versículo 6. Para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os emanezcáis unos contra otros. Ahí aparece una palabra muy interesante, envanecerse. ¿Y saben lo que significa literalmente? Es inflarse. ¿Vieron los sapitos cuando están en celo? Algunos sapos, no todos, ¿no? Que algunos se inflan. O el pavo real que se para todo, ¿no? O otros pájaros que hacen todo un baile. Me hace recordar esa bien típica reacción de animales, ¿no? De lucirse, pavonearse frente a la hembra y si aparece otro macho, ¿y qué pasa? y se agarran a los picotazos, a las cornadas, con coces, o bueno, se maltratan, se destruyen y hasta se llegan a matar. Bueno, justamente esa es la idea atrás. O sea, para que no os envanezcáis los unos contra otros. O sea, eso produce problemas. Cada vez que nosotros nos creemos algo, empezamos a pavonearnos para mostrar a los demás lo que yo soy, lo que logré, lo que soy capaz. Y estoy consiguiendo un conflicto, aparte de ser un soberbio sin ninguna causa. Todo lo contrario. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, nuestro servicio, algo que debería ser hecho como un esclavo, o sea, un esclavo no tiene derecho, está absolutamente sujeto al amo y simplemente obedece porque no tiene otra que obedecerle al amo. Esa debería ser nuestra actitud. Entonces, ¿cómo nos podemos inflar frente a algo que Dios nos ha encomendado y para lo cual Él nos ha preparado, capacitado, y todo lo que somos y tenemos es de Él? Luego Pablo pasa a señalar lo tonto y pecaminoso que resulta la soberbia con una serie de preguntas. Sigue allí en el versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? ¿Como si no lo hubieras recibido? En otras palabras, les pregunta, ¿qué sentido tiene que se envanezcan? ¿Qué sentido tiene que se pongan orgullosos? Ah, cantaste muy bien, bárbaro. ¿De quién recibiste las cuerdas vocales? Tocaste muy bien, bárbaro, pero ¿de quién recibiste este talento? Predicaste muy bien, genial, pero ¿de quién recibiste el don? Pudiste llevar un alma a los pies del Señor, pero gloria a Dios. Pero ¿quién te dio la palabra? ¿Quién te dio el evangelio y quién murió en la cruz? ¿Quién dio el fruto, como decía al principio allí en 1 Corintios 3? ¿El fruto quién lo produce? Pablo siembra, Apolo riega, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces cualquier cosa que podamos hacer en la obra, sea cual sea, ¿de quién tenemos la capacitación? ¿De quién lo hemos recibido? Entonces, ¿cómo nos podemos vanagloriar de algo que es absolutamente de Dios y que produjo Dios? Simplemente tenemos que decir, como decía Jesús, siervos inútiles somos, simplemente hemos hecho lo que tenemos que hacer, punto. En forma sarcástica, Pablo sigue diciendo en el 8, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. O sea, en forma sarcástica, dice, ah, bueno, ustedes piensan que están ricos. Ah, pero yo estoy bárbaro. Mirá lo que estoy haciendo. Mirá lo que estoy logrando. Y los corintios realmente estaban cegados para la propia necesidad y falencia. Me hace recordar la iglesia de la Odisea, que decía, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo falta de nada. Pero Dios lo ve, o el Señor lo ve completamente diferente. Los ve desnudos, ciegos, miserables, en profunda necesidad, desventurados. El orgullo enceguece. Y no hay cosa más fea, más digna de lástima, que ver la soberbia en el servicio al Señor. Son dos cosas que son contradictorias. Soberbia y servicio se excluyen mutuamente. O es un servicio, o es una tarea con la cual uno se pone sobre los demás. Entonces, acá el apóstol Pablo es muy severo, al punto de ser sarcástico con estos corintios. Ustedes se creen, ya están reinando, bárbaro, genial, ya se creen en el milenio también. Ojalá fuese así, porque estaríamos reinando con ustedes. Ya estaría todo genial. Pero no es así, todo lo contrario, les faltaba demasiado. Que pusieran el espejo de la palabra delante de sus ojos para ver realmente en qué situación se encontraban. Se creían mucho, pero no lo eran. En tercer lugar, vemos acá también la lucha del siervo. Es que cada vez que uno quiere servir al Señor, esto incluye lucha. En algún caso, sacrificio al punto de entrega de la vida. Y eso es lo que el apóstol Pablo pasa a detallar a continuación. O sea, fíjense, esto de servir al Señor es algo serio, es algo importante, pero podría llegar inclusive a tener efectos duros en nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a ello? ¿Realmente servir al Señor de esta forma? versículo 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿De qué estaba hablando? Y de la persecución de los creyentes que ya se estaba dando en ese momento. Allí en Roma, Nerón a los creyentes los usaba para iluminar su palacio, o sea, les prendía fuego en vida. Más tarde fueron llevados al círculo romano, entregados allí a las fieras para que los despedacen. Y generalmente se hacía así que cuando había una persona de renombre dentro de los creyentes, hasta los guardaban al final, para como el postre en esa orgía de sangre que se hacía. Entonces, como que, bueno, llegamos inclusive al final para darle mayor valor a esa fiesta de terror. Ahora, es una realidad. Los cristianos, el que quiera vivir piadosamente, sufrirá persecución, decía el apóstol. O sea, cuando hay oposición, esto es normal. Oposición cuando estamos llevando a cabo la obra del Señor, el servicio al Señor. Hasta nos tendríamos que empezar a preguntar si no tenemos oposición, si estamos realmente viviendo para Cristo, mostrando frente a los hombres que somos servidores y administradores de Dios. De lo contrario, habría que rever. Si no estoy teniendo oposición en mi vida de parte de inconversos o a veces hasta de creyentes carnales, entonces tendría que rever algo. ¿Cómo está mi vida de servicio? Hay oposición, hay persecución y a veces hasta la sangre, y conocemos tantos casos de eso. Y luego Pablo vuelve al sarcasmo. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. O sea, los corintios todavía tenían ese concepto de la sabiduría del mundo, ¿no? Lo que la cultura griega quería transmitir, nosotros somos los sabios, y el evangelio de Cristo tan humilde, tan sencillo, el mensaje de la cruz era despreciado, y no lo encontraban con valor. Entonces, los creyentes a veces caían en eso de, bueno, quizás no soy, no impacto tanto con mi evangelio, ¿no sería mejor tener una oratoria, una filosofía humana llamativa? Entonces sí tendría aceptación. Cuando empezás a predicar el evangelio, no es así que algunos empiezan a reír, burlar, y qué tonto que suena. Y a veces nos hacemos eco de esta opinión del mundo y pensamos, sí, y nos achicamos, y yo no soy nada, y mi evangelio no es nada. Y acordate, es poder de Dios que puede cambiar vidas. Puede cambiar el peor ateo, el mayor sabio del mundo, con un sencillo mensaje que puede convertir a un niño. Es el mismo mensaje. Entonces, sigue diciendo en el 11, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Pablo se cansó trabajando, justamente allí en Corinto, para no ser de carga para estos creyentes, para no serles de carga. Trabajó duro para conseguir su sustento, pero aún así padeció hambre, sed, le faltaron la ropa, fue abofeteado, no tenía morada fija, una vez acá, otra vez allá, por amor a Cristo. Ahora, sigue con tres acciones, con sus respectivas reacciones. Y esto sucede muchas veces en la obra. Y sería bueno tener en cuenta estos tres principios. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Empecemos por el primero. Nos maldicen y bendecimos. Creo que es una gran lección. ¿Cuántas veces nos han hablado mal, dicho cualquier cosa? Y no es la reacción innata. ¿Qué injusticia? Mirá lo que me dijo. Mirá cómo me enfrentó. Ahora le voy a decir, y ta, 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 y sacamos la ametralladora que tenemos allí entre los labios, y somos buenísimos con esa ametralladora. Somos capaces de, aniquilar a cualquiera. Ahora, ¿qué deberíamos hacer? bendecir. Obviamente nos cuesta horrores, pero es la actitud de Cristo, el que no abrió su boca cuando lo estaban allí azotando, cuando le atravesaban con clavos. La única vez que en ese sentido abrió la boca es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Bendecirlos. Miren, la actitud más poderosa es cuando alguien está insultando, nos está insultando, y sobre todo si tiene que ver con las cosas del Señor, en la obra del Señor. Lo más eficaz es empezar, Señor, bendícelo, bendícelo, bendícelo. Estamos amontonando ascuas de fuego sobre su cabeza. O sea, se va a sentir muy incómodo esa persona, porque espera una reacción negativa, porque él está actuando en forma negativa. Ahora, si recibe algo bueno, en cambio de lo malo que está dando, se siente demasiado incómodo. O sea, derrotamos a un enemigo de una forma mucho más eficaz. El insulto, por el insulto, la bofetada por la que recibimos, es lo que se espera. Pero todo lo contrario, si actuamos a la manera del Señor, el ejemplo nos ha dado el apóstol Pablo mismo. Nos maldicen y bendecimos. Quizás cuando alguien realmente te ha hecho daño, sube ese calor interior, ¿no? No sé si les ha pasado alguna vez, un par de veces me ha sucedido, ¿no? Y esa cosa que, le podría haber dicho aquello el otro y cómo soy medio lento en hablar, entonces, pero lástima que no me salieron las palabras, esas ideas, me vinieron a la noche y no pude dormir toda la noche y empieza a arder un fuego acá adentro y lo que le podría haber dicho y la próxima vez que lo vea, pero le tiro todo por la cara. ¿Logramos algo con esto? La forma más eficaz, y lo he aplicado en mi vida, me ha costado, soy sincero. He llegado a orar 20 veces al día, Señor, bendice a esta persona. Bendice a esta persona. Y otra vez me subía ese calor ahí adentro. Y, Señor, bendice a esta persona, ayúdame a perdonarlo. Al día siguiente lo habré orado 5 veces, a la semana una vez. Y después ya lo había perdonado. Aunque todavía seguía la situación, lo que fuera, pero interiormente ya no había más nada. Yo estaba en paz, yo estaba tranquilo. Pero veía a la otra persona y decía, pobre, qué mal la está pasando. Qué mal la está pasando. No puede levantar la mirada, no te puede mirar a los ojos. Y obviamente no puede ser bendecido por el Señor. Se lo pierde. A los que maldicen, bendecimos. Segundo, padecemos persecución y la soportamos. Cuando por amor del Señor, cuando es por causa de la obra, hay persecución. No tenemos que levantarnos y afirmar nuestros derechos. Pero yo lo hice y tengo derecho. No, nada. Lo soportamos. Es por la causa del Señor. Soportar. Nada de enfrentar. Todo lo contrario. Es soportar. Es lo que hacía el apóstol Pablo, lo que hizo Jesús. En el 13 nos difaman y rogamos. La otra actitud. Habíamos visto el bendecir cuando nos maldicen. Cuando hablan mal de nosotros, orar. Ponete de rodillas. Empezá a orar. Poné toda la situación y las veces que sea necesario. Poné la situación y a la persona a los pies del Señor. Eso sí es efectivo. Eso da resultado. Tu vida se llena de paz. Tu vida se llena de gozo y puedes seguir llevando fruto para la gloria del Señor. Pobre del otro, porque se queda sin las bendiciones del Señor. Y quizás hasta expuesto a la disciplina del Señor. Y termina esta lista, aunque sabemos muy bien que no es una lista completa. Si no, vayan a 2 Corintios y tienen en el capítulo 11, tienen una lista tremenda de todo sufrimiento que pasó el apóstol Pablo. Pero miren cómo muestra la realidad del creyente que es fiel al Señor. En líneas generales, tiene que sufrir. Hemos venido a ser, hasta ahora, como la escoria del mundo, el desecho de todos. Si somos bien honestos, ¿no? Tenemos que ver, la vida cristiana es vista así, como la escoria. ¿Y estos cristianos qué son? ¿Qué valen? Nada. La escoria del mundo. Pero no importa, seguimos adelante. Y así llegamos al tercer punto del apóstol Pablo. Y ahora se vuelve bien paternal. La conducta paternal del siervo, y obviamente con eso nos es un ejemplo a nosotros. Versículo 14. ¿Qué hace un padre? Obviamente tiene que hacer una serie de cosas. Como padres que tenemos hijos, tenemos que hacer lo que Pablo muestra a continuación. Ahora, Pablo se pone como padre espiritual de estos creyentes, porque fue el que les llevó el Evangelio. Ahora, ¿qué corresponde a un padre espiritual hacer con sus hijos espirituales? En primer lugar, los amonesta. Versículo 14, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros. La corrección de un padre espiritual nunca será para avergonzar, nunca para destruir, humillar. He visto padres decir a sus hijos en público, vos no servís para nada, sos un inútil, sos un desastre, sos una porquería, y cosas por el estilo. ¿Se puede imaginar cómo se sentirá el hijo? La vergüenza, la bronca, el resentimiento contra este padre. No es la actitud, absolutamente, ni en privado actuar de esta forma. Un padre no humilla, un padre amonesta. Y la palabra amonestar es poner el principio en la mente. ¿Para qué? Para que obviamente corrija lo que está deficiente, producir un cambio de actitud, de creencia, un cambio de hábito, estilo de vida, dependiendo de lo que sea necesario. Un padre ama. Y fíjense, el apóstol Pablo es bastante firme y duro, ¿no?, en sus expresiones anteriores, pero ahora es bien padre, como a hijos míos amados. El amor busca la corrección, no la destrucción. El amor se demuestra sensible, busca comprender al hijo, comprender su falla, su necesidad, su dolor, sus errores, sus limitaciones, y busca ayudar, corregir, curar. Busca ver dónde está el pecado para quitarlo, pero ayudarlo en el camino. No, mira, esto está mal y bueno, arreglate como puedas. No, a ver, te doy una mano. Vamos juntos por este camino de la restauración, de volver a estar bien en los caminos del Señor. Y el ejemplo máximo lo tenemos en el Señor mismo, que era manso y humilde de corazón. Y esa mansedumbre la tenemos que demostrar con esos co-siervos. El padre amoroso ama, pero ese amor muchas veces es visto como indulgencia. No, esto está mal. Elí es un caso de esos. ¿Recuerdan el sacerdote Elí en el Antiguo Testamento? Cuyos hijos hasta fornicaban, adulteraban porque estaban casados dentro del recinto del templo, le robaban a los que venían a ofrendar, les llevaban, o sea, les hacían violencia. Y venía Elí, mira, no está bien lo que están haciendo. O sea, no era serio en su corrección. Un padre que ama, corrige, pero con seriedad, con firmeza también. Forma parte, el amor tiene que ser firme. No es, y bueno, viste, no podés cambiar un poquito, a ver. No, esto no es amor. Va a seguir haciendo exactamente lo mismo. No es sobarle el lomo y mira, está todo bien y está en pecado. No, el pecado tiene que ser señalado. Obviamente, como padre que ama al hijo, busca lo mejor de él. Pero un padre que no ama es el indulgente, el que deja pasar las cosas como si no pasara nada. Ahí no somos amorosos con esos hijos. Todo lo contrario, los estamos destruyendo, y ni que hablar el castigo que va a caer sobre ellos y sobre nosotros. El padre espiritual advierte del peligro porque ama al hijo. No quiere que caiga en el pecado, y si cayó, lo levanta. El padre espiritual ruega porque, versículo 15, aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo les ruega con profunda seriedad y les muestra, aunque tengan muchos miles de ayos, y ayos eran esos esclavos que estaban en las casas, era el tutor, instructor de los hijos. O sea, puede haber habido, y en Corinto seguramente lo había, maestros, algunos buenos, otros que hacían la contra al apóstol Pablo. Pero yo soy el papá de ustedes. El padre espiritual, estaba diciendo el apóstol Pablo. Aunque vinieran muchos de estos maestros, estos ayos, que hasta eran esclavos, él seguía siendo su padre espiritual. Ahora, ser padre espiritual significa haber engendrado a alguien. Y Pablo lo había hecho. Gran parte de estos creyentes de Corinto eran frutos de su predicación. Padre espiritual. Y ahí tendríamos que preguntarnos a nosotros, ¿cómo está nuestra vida en cuanto a eso? ¿Soy siervo? ¿Soy administrador? ¿Pero también soy un padre espiritual? Madre, si quieren, ¿sí? ¿He llevado otros a los pies del Señor? ¿Cómo está mi vida en cuanto a ese fruto de almas? ¿Realmente tengo interés en alcanzar a otros? ¿Y busco que estos crezcan? Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando acá. El Padre da ejemplo. Un padre espiritual es ejemplo. Versículo 6, Pablo otra vez se pone como ejemplo, como en el versículo 6, el versículo 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Alguien que es espiritual da ejemplo. Y todos nosotros tenemos referentes en lo espiritual. Pablo dice, miren, voy a mandarles a Timoteo. Timoteo me tuvo como ejemplo y va a hablar de lo que ha visto en mí. Pero ahora Timoteo también es ejemplo. Y esto tendría que ser una continuidad. Nosotros hemos recibido ejemplos de hermanos que nos antecedieron, hermanos que nos llevaron a Cristo, hermanos que nos apoyaron, nos levantaron. Todos nosotros tenemos referentes espirituales. ¿Qué valor le damos a ese ejemplo? ¿Lo estamos imitando? Ahora, tuvimos un ejemplo. Ahora, ¿qué deberíamos ser? Ejemplo para una generación que nos sigue. ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Somos padres espirituales para otros? Pablo varias veces dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Uno dice, si a mí se me ocurriera decir esto, imítenme a mí, dice acá adelante, y muchos dirían, qué soberbio, qué orgulloso, y quizás con razón. Pero de hecho, cada creyente debería tener eso. Debería poder mostrar al que está al lado, mira, en mi vida espiritual yo apliqué este principio, me funcionó, aplícalo. Te ayudo, te doy una mano. Vamos juntos, voy a estar orando por vos en esta situación. Voy al lado tuyo, lo que necesites, mirá, contá conmigo. Mirá, necesitamos eso, necesitamos hermanos y hermanas espirituales, maduros en la fe, que pueden tomar de la mano a otros y encaminarlos, guiarlos, corregirlos si fuera necesario. Necesitamos madurez en la vida cristiana, en nuestra iglesia. Entonces, ejemplo para los demás. Obviamente también enseña, versículo 17, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. El discipulado exitoso conlleva enseñanza bíblica. ¿Recuerdan a lo cual nos llamó el Señor? Haced discípulos. Id y haced discípulos enseñándolos que guarden todo lo que os he enseñado. Otra vez vamos al principio, administrador de los misterios de Dios. Exactamente lo mismo. O sea, yo tengo que hacer discípulos. Significa acercar otros al Señor. Enseñarles los principios bíblicos. ¿A quién acerqué un poquito más al Señor en este mes que pasó? Una pregunta. ¿Estoy haciendo discípulos? ¿Acerqué un poquito más al Señor a mis hijos? ¿A mi esposa? ¿A un sobrino? ¿A un hermano de la iglesia? ¿O acerqué a un inconverso un poquito más a las cosas del Señor o inclusive a los pies del Señor? Eso es hacer discípulos, es atraer a las personas más al Señor, guiados en la palabra del Señor. Hermanos, necesitamos esto, que cada uno de nosotros haga discípulos. Un día vamos a tener que rendir cuentas de lo que estamos haciendo. El Padre espiritual enseña. Y por último, quizás la parte que no nos gusta tanto, pero también disciplina. Claro, ¿qué padre es este que cuando su hijo está haciendo algo incorrecto, no lo corrige. No es un padre amoroso, es un padre indulgente, es un padre que no se ha puesto en el lugar de padre, no es responsable. Y eso es lo que corresponde al creyente. Versículo 18, más algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cuando un creyente cae en el error o con su conducta infringe principios bíblicos que ya ha aprendido, el padre espiritual lo tiene que corregir con amor y con firmeza. Forma parte de su actuar. Ahora, frente a esa corrección existen tres actitudes: indiferencia, rebeldía o la aceptación de esa disciplina. Si Dios, al que ama, disciplina y con eso demuestra que es padre y que nosotros somos hijos, Pablo lo hacía, también nosotros lo tenemos que hacer. Obviamente no es de nuestro agrado, pero es necesario. Y qué bueno es cuando nos sabemos sujetar a esa voluntad, a esa corrección, porque de lo contrario nos ponemos en una esfera peligrosa. Cuando no nos dejamos corregir de una actitud equivocada, entonces nos ponemos en la esfera de la disciplina de Dios. Disciplina inclusive llegando, dependiendo del caso, hasta de la exclusión de la iglesia. Nos ponemos en la esfera de Satanás, en el área de influencia de él. ¿Queremos eso? Obviamente no. Pablo decía en el versículo 21, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pueden elegir. Y así es con Dios. Cuando no aceptamos la corrección en nuestra vida, primero en forma amable, con misericordia, con amor, como decía allí, con mansedumbre, si no funciona así, funciona con la vara. Por eso, cuando hay una advertencia de parte del Señor, por medio de la palabra, quizás de un hermano, actuar enseguida, dejar corregir, porque va a ser para nuestro bien. Entonces, para cerrar, ven los hombres, los que nos rodean, ven en nosotros un siervo de Cristo, un operetes, uno que está remando ahí abajo con todo el vigor, con todo el valor, para el Señor, para la gloria del Señor, en humildad, discipulando, alcanzando a otros, acercando a otros más al Señor, ayudando en que crezcan en las cosas del Señor. El Señor busca esto, que seamos fieles administradores de todo aquello que nos ha encomendado. Es tanto. Y que no sea el servicio en orgullo, en soberbia, porque es un toque y Dios nos puede quitar aquello de lo cual nosotros estamos orgullosos. Estoy orgulloso de mi auto y se le puede caer un árbol encima o un granizo y se terminó el auto. Tengo un don y soy orgulloso de mi don y quizás tenga el don de la enseñanza y el Señor me quita el habla, me quita la salud y se terminó. O sea, fíjense lo serio que es, pero también lo grandioso que es. Que nos vean como operetes de Cristo, administradores fiel. Será una gloria para el Señor, será de bendición para nosotros y ni qué hablar si pensamos en la recompensa que tendremos una vez en el cielo. En una de las canciones que hemos cantado, que empezaba con la salvación que tenemos en Cristo Jesús, decía también, y ahora mis dones a Cristo doy. Lo hemos cantado, lo estamos viviendo. ¿Todos mis dones, mis talentos, los doy a Cristo o los uso para mí? ¿Cuáles son las intenciones con las cuales llevo a cabo mi obra? ¿O estoy sirviendo? Ojalá nos pueda encontrar el Señor todos como siervos fieles y que pueda decir, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra a la gloria del Señor. Como hemos cantado varias veces, el Señor está cerca. El tribunal de Cristo es la continuación. Así que, ¿cómo servimos al Señor? Padre, gracias por tu palabra. Gracias que nos has hablado una vez más. Gracias por el ejemplo del apóstol Pablo. Era apóstol. Tenía un título hoy tan ambicionado, pero él mismo se veía como un uperetes de Cristo, un esclavo de lo más bajo, absolutamente sujeto a la voluntad de su Señor, dispuesto aún al peor sacrificio, y en su caso se cumplió hasta el martirio. Señor, al ver estos ejemplos, al ver la instrucción bíblica, tú nos llamas a ser siervos, siervos tuyos. Tú nos has lavado con la sangre de tu Hijo para que fuésemos siervos y esperáramos la venida de Cristo. Señor, queremos cumplir con esta tarea, ser hallados fieles en la misma, en toda humildad, no buscando reconocimiento o aplauso, sino para tu gloria, sabiendo que todo lo hemos recibido de ti. Todo te lo debemos, y de todo tendremos que rendir cuentas un día, aún de nuestra motivación con la cual habremos hecho la tarea. Que puedas decir de cada uno de nosotros, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra a la gloria de tu Señor. Que sea la realidad, Señor, que podamos ver una iglesia activa, dispuesta a servirte, en comunión, en unidad, humildad y para tu gloria. Y obra tú el fruto, Señor. Ahora acompáñanos de regreso a nuestros hogares y que en esta semana los hombres, los que nos rodean, puedan ver en cada uno un siervo, una sierva de Cristo, un fiel administrador de la palabra tuya y de tantos dones que nos has regalado. Padre, gracias por todo. Acompáñanos, bendícenos. Y otra vez te pedimos por todos los que están pasando por una situación difícil en la salud, de dolor, de pérdida, consuela, anima, fortalece, cura, guía. Alabado seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.